Consultorio de Fondos.
Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y arranca aquí nuestro consultorio, Consultorio de Bolsa, con Carlos Doblado, que es director de asesoramiento de Black Bear Bank. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, Susana, buenos días.
Oye, qué bien verte por aquí. ¿Qué tal estás? Hacía mucho que no hablaba contigo. ¿Cómo va todo?
Bueno, como he emigrado, ya no me llamas.
Bueno, estás en Andorra, ¿no? Estás allí viviendo.
Sí. Bueno. Sí, hace tiempo ya que voy.
Bueno, y bien, totalmente sí. Adaptado y...
Es muy fácil adaptarse, Es un país que es muy acogedor y es una cultura muy parecida a la nuestra. Entonces, bueno, salvo que te guste salir todas las noches y hacer cosas como, no sé, como en el Madrid de los 80, pues Andorra es muy tranquilo, se ve muy bien. Para una familia es extraordinario.
Oye, vamos a ir con los oyentes y con este consultorio a través de la radio, pero también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Los oyentes pueden llamar al 915-33-1851 o pueden escribirnos a través del chat de ese canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, o al WhatsApp 609-2247-16. Antes, ¿me puedes enseñar un gráfico del IBEX 35 y decirme cómo lo ves, dónde sitúas tú los próximos soportes y si es un gráfico mensual, diario, de 5 minutos?
Bueno, un gráfico de 5 minutos cambiaría dentro de 5 minutos.
Bueno, no sé qué tipo de gráficos utilizáis, ¿no? Y es también para aprovechar el consultorio y formar a los oyentes.
Muy bien. No, pero por eso lo decía, hay que darse cuenta de eso, ¿no? Es decir, cuando la gente intenta acercarse al mercado, tiene que entender, ¿no?, cómo se acerca. Y el problema es que no lo entendemos muy bien. No lo entendemos muy bien de forma general. Ya no es una cuestión de plazos. No entendemos bien de forma general. Si cogemos el gráfico del IBEX 35, mira, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a coger un gráfico mensual, me hablabas de ello. Sí. Esto que ves aquí son dos gráficos del IBEX 35.
Sí.
Los dos. Los ves en pantalla.
Sí.
¿A ti te parecen la misma cosa?
No.
No, ¿verdad? Son muy diferentes. Son muy diferentes, ¿no? Entonces, uno de los dos, por fuerza, tiene que estar representando mejor el IBEX que el otro. La cuestión es que quieres, si tú quieres el IBEX 35 para el return, el que tienes en tu pantalla, el que los inversores están acostumbrados a tener, pues tienes que usar el de abajo. Porque ese es el IBEX 35, hasta 8.000 puntos, el otro está a 20 y pico mil puntos. Pero el IBEX 35 es un muy mal índice para entender qué hace el mercado. Pero no porque sea español, sino porque es price return. Eso también pasaría en un Eurostoxx 50 o pasaría en un CAC 40, no te pasaría en un DAX 40 alemán, que es total return. Arriba tienes un índice total return. Un índice total return no se está viendo alterado por el pago de dividendos, por las ampliaciones de capital, por los splits, por nada. Es decir, es un índice que está reflejando mejor la acción del mercado, porque los analistas técnicos no hacen lo que deberían hacer. De forma general, los analistas técnicos se acercan al mercado a través de los precios sin ajustarlos. Al acercarse a los precios sin hacer los ajustes correspondientes, están viéndose afectados sus gráficos por elementos que no forman parte de la oferta y la demanda, o sea, por cuestiones que no forman parte de la oferta y la demanda. Si mañana Telefónica da un dividendo del 30%, pues el IBEX 35 va a caer un 10%. Pero a la bolsa española y a España no le ha pasado absolutamente nada. No va a salir, bueno, va a salir la noticia, mucha gente, el IBEX cae un 10%, porque la gente no va ni a entender qué ha pasado. Pero lo cierto es que con el paso del tiempo, ese gráfico te va dando una idea muy extraña, que es que el IBEX 35 desde el año 2007 nunca se ha recuperado y que está en una profunda tendencia bajista y que en ningún caso tendrías que comprar, sino que tienes que estar corto. Y a lo mejor estar corto te ha funcionado los últimos meses, pero no te ha funcionado los últimos 10 años, de forma general. En cambio, en un gráfico total return vas a tener un sesgo comprador. Esto que te pasa en un gráfico como este, que es un gráfico cotidiano, lógicamente te pasará en cualquier gráfico. Y si tú lo que quieres es ver un poquito por dónde van los tiros, la tendencia, ese tipo de cosas, ¿no? Pues tienes que acercarte con un gráfico que a lo mejor te ahorre pues algunas cositas. Por ejemplo, pues esta ruptura. Es decir, aquí tienes una penetración que no sé si se produce en diario del IBEX 35, no lo hace. Pero en muchas ocasiones esto puede romper aquí abajo y en cambio el total return no romper. Y te ahorrarías la ejecución de un stop. La verdad es que en el corto plazo son dos índices que no tienen muchas diferencias. Pero si nos vamos al intradiario, si nos vamos al 5 minutos, ¿no? Tú preguntabas, pues en 5 minutos lo que tenemos es una tendencia alcista muy clara, ¿no? De todo sería ya menos, ¿no? Ahora sí lo vamos oyendo más grande. Entonces, para utilizar un gráfico a 5 minutos, tú tendrías que ser una persona que está continuamente comprando y vendiendo. Porque, como puedes ver, es un gráfico que puede cambiar mucho. Cada 5 minutos tienes una barra nueva y esa barra nueva te puede proporcionar información. Pero es información que tiene que ver con los últimos 5 minutos. Entonces, yo creo que para nuestros oyentes lo mejor sería irse a un gráfico diario, que es un gráfico que te invita a reflexionar sobre lo que pasa una vez al día, que ya me parece suficiente, salvo que lo que quieras es que tu broker gane mucho dinero y tú te desgastes psicológicamente. Operar a muy corto plazo es algo que no está en la mano de cualquier persona.
Bueno, vamos a ir con los oyentes, que tenemos muchas llamadas y vamos a ir rapidito. Y empiezo con una notita de voz.
Buenos días, por favor. Querría un nivel de entrada en Red Eléctrica, en Enagás y Iberdrola. Gracias.
Red Eléctrica, en Enagás e Iberdrola para entrar.
Bueno, lo primero que hay que decir es que el sector de utilities ha tenido un deterioro importante en las últimas semanas. Es decir, hemos visto rupturas de soportes bastante relevantes. Aquí podemos ver en el gráfico del IBEX 35 pues esa pérdida de mínimos. Pero esa pérdida de mínimos, lo que sería el sector, a ver si lo encuentro, no sé si es este. Dame un segundo.
Muy bien.
Este es el sector de utilities, ¿no? Sí. Entonces, si tú coges el sector de utilities, puedes ver que durante muchos meses el sector ha estado aguantando muy bien, ha estado arriba. Es decir, no se contagiaba un poco de la dinámica general. Sin embargo, en estas zonas de gran resistencia ascendente, al final el mercado pues no ha podido más, vamos a decirlo así, hasta el punto de que hemos visto al mercado marcar nuevos mínimos de los últimos meses. Esto, aunque tenemos estos otros soportes que también son importantes, esta es la cuestión en análisis técnico, ¿no? ¿Cuál es el soporte que de verdad tienes que tomar? Porque hay muchos. Entonces, este soporte es el de 1.100 en el sector, la versión total return del sector, importante esto, insisto, la versión total return. Este soporte, de alguna manera, vendría a confirmar lo que sería un gran patrón de tipo doble techo. Pero es un patrón que tardas año y pico en formar. Con lo cual, en principio, las consecuencias deben ser duraderas en el tiempo. Ya no, ni siquiera tendrías que estarte planteando a lo mejor eso es un gráfico diario, sino un gráfico semanal. El deterioro está progresando y lo hace de una forma consistente. Sin embargo, tienes otro soporte aquí, muy cerca, donde los precios más o menos están intentando aguantar y, como podemos ver, pues han reaccionado bastante bien, ¿no?
Y bueno, hago paradita, que me llega el boletín. Terminamos con estos tres valores rapidito y seguimos con el consultorio hasta las 10:20 aquí en Radio Intereconomía. No paramos.
Capital Intereconomía, el consultorio.
Consultorio aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía en la radio, pero también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, hoy con Carlos Doblado de Black Bear Band. Oye, Carlos, estábamos repasando energética, red eléctrica, Enagás, Iberdrola. Algo rapidito que quieras apuntar.
Bueno, en relación a los soportes de los que hablábamos en el sector, lo único que puede apoyar estas cosas es el sentimiento. Es muy bajista. Yo hablaba de ello este fin de semana en mi tribunal confidencial, lo comentamos en Black Bear del día 27, si no recuerdo mal, porque utilizamos herramientas complejas para determinar cuándo de verdad eso de que la gente habla tanto del mercado está muy pesimista. Ya, pero ¿cómo lo mides? Hay muchas maneras. Y no, por el ratio put call, no por Investors Intelligence. No, bueno, pues no se hace así. O sea, se crean algoritmos que te permiten utilizar diferentes cosas y backtestear cómo han funcionado esas cosas en el pasado. Y la verdad es que ahora tenemos un entorno bastante bueno. Entonces, a pesar de que hemos perdido algunos soportes importantes, e incluso en Europa, yo diría que, como el del DAX, que es muy claro, el 12.400, yo diría que el mercado debería rebotar. Entonces, comprar aquí en soportes como el de Enagás o el de Red Eléctrica, que son soportes muy importantes, son los mínimos del año 2021, parece tener sentido. ¿Dónde pondría el stop? Por debajo de esos niveles. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Pues en el caso de Enagás, la zona del 1765, análogo en Red Eléctrica, que son pues las primeras resistencias, los mínimos del año 2022. Ese sería el nivel difícil de superar. ¿De estos cuál es el que más me gusta? Pues seguramente Iberdrola, porque es quien ha mostrado más fuerza relativa. O sea, ha caído menos, pero también está más lejos de su zona de stop en tendencia, que habría que fijar en la zona de 9.
Voy ahora con Juan Carlos. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Juan Carlos? Dígame.
Bien, le quisiera preguntar a Carlos, básicamente, ¿cómo ve el gráfico de, bueno, quizás del principal índice americano, como sería el S&P? Considerando que el actual mercado alcista quizás nace en 2008-2009, hasta ahora, pues no sé por dónde considere él que pasaría la directriz alcista, si todavía estamos en mercado alcista a pesar de la corrección, si hemos perforado esta posible directriz alcista. Bueno, básicamente, porque esto quizás es un poco el índice director de todos los demás. Uh-huh. Y si le da tiempo, pues que me diera su opinión sobre una posible entrada en Prosegur y sobre todo en Gestamp.
Muy
Pero
bien.
Repito, sería un poco ya esto secundario.
Vale, muy bien. Gracias, muy amable.
Gracias a vosotros.
Carlos.
Mira, de nuevo, volviendo a las herramientas de los analistas técnicos. Una directriz alcista no deja de ser una línea que hemos puesto nosotros mágicamente en un gráfico. Así, mágicamente, porque es que realmente es eso, ¿no? Coge el analista y dice, por aquí. Vale, pues por aquí porque tú lo dices, ¿no? Bueno, porque tengo una expertise, porque lo he hecho muchas veces. Vale, muy bien. Pero, ¿por qué una línea puesta ahí tiene tanta importancia? Pues yo soy escéptico con esta idea. Es decir, no me parece que sea la mejor forma de hacerlo. Creo que una directriz no te habla de una tendencia. Te habla de la aceleración que podría llevar el mercado en, digamos, su perfil de fondo. Pero no te determina la pérdida de una tendencia. Y voy a poner un ejemplo. Aquí yo puedo trazar una línea de tendencia. No ha pasado nada, ¿no? Ha seguido escalando. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque los mínimos han seguido creciendo, básicamente. Es decir, mientras los mínimos crecen, las tendencias están vivas. Cuando los mínimos dejan de crecer, entonces puedes tener un problema. ¿Cuándo empezaron a dejar de crecer? Pues aquí, a primeros del año. Aquí puedes sospechar que algo puede estar cambiando, evidentemente en la tendencia que viene de los últimos meses. Si nos vamos al 2008, como nos comentaba el oyente, pues podemos ver que los mínimos crecen mientras no perdamos los mínimos del verano de 2020. Eso está muy abajo. Pero ese es el nivel que determina el sustento de la tendencia. Y no solo ahora, es que si yo me voy a ese momento en el cual en 2020 todo el mundo está absolutamente, pues, asustado, puedo ver que los mínimos previos fueron los que frenaron al mercado. Es decir, ni la directriz, ni nada, que yo puedo coger y me lanzo una directriz por aquí, y voy, la tendencia ha terminado. Pues no, chico, la tendencia no ha terminado porque los mínimos están en pie. Evidentemente para esto tienes que usar gráficos total return, porque si no los puntos salen mal. Es decir, este nivel en un gráfico price return, que es el que solemos utilizar los analistas técnicos, o que utilizan normalmente los analistas técnicos, sí se rompió. Sí se penetró, vale. Claramente, incluso en cierre mensual. Pero no en un gráfico como yo sostengo que deberíamos tirar. Entonces, ¿dónde está el nivel? Pues no, a veces no hay nivel. O sea, a veces no puedes trabajar bajo la idea de qué pasa con la tendencia que viene desde el 2008, porque se ha quedado demasiado atrás. Hay que trabajar con tendencias de más corto plazo si quieres proteger tu capital. Hay una cosa aquí que a mí me llama la atención, que es el Nasdaq. Si cogemos el Nasdaq, podemos ver que está sobre su media móvil de 200 semanas, que es una media bastante buena para analizar tendencias. Si tomas el pasado, te das cuenta que el Nasdaq casi nunca se va por debajo de esa media. Si te fijas, pues el mercado suele estar por encima, salvo los momentos en los cuales de verdad está en fases correctivas. Bien, estamos intentando perder esa media. Si perdemos esa media, que yo no lo espero a corto plazo, creo que podríamos hablar ya más claramente de un cambio de tendencia principal. Mientras no sea así, pues tiendo a pensar que todavía no está sucediendo. Y digo todavía porque sospecho que lo acabaremos perdiendo. Vale. Y pienso que lo acabaremos perdiendo por algo muy simple, ya termino, que es que en el mercado, para establecer un suelo, y me vale una corrección profunda, pero también me vale una pequeña corrección, necesitas ver elementos que te permitan hablar de claudicación. Cuando tienes correcciones tan profundas, necesitas claudicación. Y la claudicación se mide. Es decir, no es un cosa de, no, el mercado ha claudicado. No, ¿cómo sabemos que claudica? Pues porque hay diferentes herramientas técnicas que te permiten medir la claudicación. Una de esas herramientas técnicas es algo que todos tus oyentes conocen, que es el VIX. que la gente utiliza pues, sí. Bueno, pues como, un poco como puede. Bueno, pues si nos vamos al pasado y podríamos ir hasta los años 90, veremos que en todos los suelos, digo que se puede ver hasta los 90, ¿eh? Es decir, se puede ir más atrás. Todos los grandes procesos de ajuste, es decir, de corrección, importantes y de rebote sostenible, no siempre generando un suelo, como por ejemplo en 2001, pero incluso en 2001, cuando tuvimos un gran rebote del 20% y no tuvimos un suelo, porque el mercado aún cayó un 30% más después de ese rebote, un 40%, todos, absolutamente todos, han tenido pasos de la volatilidad por la zona 48 puntos. Y como puedes ver, hoy en día la volatilidad está muy por debajo de esos niveles. Es una de las cosas que te dice el mercado va a rebotar, porque tienes una volatilidad de, que no confirma los nuevos máximos del mercado, viene haciéndose en cada suelo de, los, de este año, la volatilidad te ayuda a coger el rebote, pero también te advierte de que es solo un rebote, porque necesitas claudicación. Y para ver claudicación, previamente tienes que haber pasado por el 48. Ojo con esto, previamente, no significa que cuando llegues al 48 veas el suelo.
Preguntaba por Prosegur y Gestamp, pero paso palabra porque tengo muchos oyentes. Desde el canal de YouTube dice Diego, ¿bancos españoles largos o cortos?
Ahora mismo largos.
Largos.
Pero sí, a corto plazo, desde luego. El sector rebota desde un soporte importante a nivel europeo, que es importante tener muy presente qué pasa en el sector para tomar posiciones en un valor. Y puedes ver que sobre su primer mínimo, sobre su zona de soporte, de nuevo, gráfico total return, porque como cojas un press return está roto, y luego aquí puedes ver pues el tipo de patrón que dejamos ayer. Es, vale. Es un reversal muy claro, el mercado hizo mínimos y acaba muy arriba. Esta fue una de las señales fuertes de compra que se produjeron ayer en el mercado a corto plazo. ¿Hasta dónde nos llevará? De verdad, no tengo ni idea.
Vale.
No sé.
Dice otro de los oyentes, ¿podrías analizar Alphabet? Lo cuenta también a través de nuestro canal de YouTube, Alphabet.
Sí.
¿Lo encuentras?
Es, Google, ¿no?
Sí.
¿Es Alphabet? ¿Es Google? Sí.
Sí.
Pues Alphabet tiene los mismos problemas que puede tener el mercado. Es decir, está en una tendencia bajista. Y ayer empezó a rebotar. ¿Por qué creo que el mercado puede venirse arriba a pesar de las pérdidas de soportes de los últimos días? Porque el sentimiento de inversión es tan extremo que hace muy difícil que estos soportes se rompan. ¿Por qué creo que esto solo será un rebote? Porque la volatilidad no ha llegado a extremarse y, por tanto, mucho me temo que todos los setups de sentimiento inversor que estamos viendo activarse son solo temporales.
Vale, voy con Fernando. Buenos días.
Hola, buenos días. Mire, es para preguntarle al experto. A ver, es que tengo dos títulos. Y es de 100 Megamesa y Farmamar. Y a ver qué me aconseja él, si mantener o vender.
Muy bien. Gracias, muy amable. ¿Vende o mantiene?
A ver, Siemens Gamesa está en una OPA, con lo cual el consejo es que vaya a la OPA y que cierre la posición. Afortunadamente está en una OPA, porque si no estaría un 20 o 25% más abajo probablemente. Y Farmamar, pues, está en una tendencia... Para mí es difícil de analizar, te soy muy, muy sincero. O sea, tendría que verla en muy largo plazo, vamos a verlo, para poder decir cosas positivas sobre el título, porque en los últimos tiempos pues viven una tendencia bajista. Entonces, un poco la expectativa, la esperanza de un técnico está en estos soportes de largo plazo que sugieren una reversión a muchos años vista, sobre los que estamos bastante cerca. Entonces, bueno, yo mantendría Farmamar, y lo que haría sería ponerme un stop por debajo de 46. Si se perdiese el 46, cerraría la posición. Aprovecharía para aconsejarle que no debe tener dos títulos, que cuando solo pueda tener dos títulos, tenga un índice, que se compre el ETF del IBEX, que se compre el ETF del S&P 500, que se compre el ETF de lo que quiera, pero que deje de operar con dos títulos, porque tener tu ahorro en dos títulos es jugar a la ruleta.
Vale. Voy ahora con otra consulta a través del canal de YouTube. Dice, ¿podría analizar Louis Vuitton? Es sí, Ramón. Claro. Ramón, Louis Vuitton.
Louis Vuitton es uno de los valores que mejor ha aguantado la corrección en los últimos meses. Está mostrando esa fuerza que los técnicos buscan. Aquí tienes, por ejemplo, un patrón de vuelta bastante interesante, de tipo doble suelo. ¿Por qué no ha progresado el mercado a pesar de tener buenos patrones alcistas? Pues porque el conjunto está cayendo. Entonces, como el conjunto cae, pues a corto plazo se resiente. No está mal. Es un buen valor para buscar rebote. Ayer confirmó un pequeño doble suelo, como podemos ver aquí. Ruptura al alza de la zona clave, y en principio hoy me imagino que sigue subiendo, con lo cual debería mantener ese momentum alcista en las próximas semanas. Me parece bien. Pondría un stop bajo los mínimos de los últimos días.
Vale. Y el último, Inditex, también a través del canal de YouTube.
pues Inditex ha frenado sobre la zona de importante soporte que tiene en el entorno del 2050. Podemos verla aquí muy claramente en el gráfico, unos 2075, e intenta configurar un patrón de vuelta de tipo doble suelo. Podría ser una opción, pero yo le pondría ese stop por debajo de la zona del 2045. Si supera el 2330, mejora.
Carlos, un placer contar contigo en este consultorio de bolsa en Radio Intereconomía. Muchísimas gracias, te veo estupendamente bien. Cuídate y hasta la próxima. Adiós, la próxima. Carlos. Chao, chao.
Chao, chao.